La definición más común de Dios es la del ser supremo, omnipotente, omnipresente y omnisciente, así como creador, juez, protector y en algunas religiones salvador del universo y de la humanidad. Asimismo, el concepto teológico, filosófico y antropológico de Dios hace referencia a una deidad suprema. Precisamente, nuestros siguientes invitados, en su nueva obra, muestran sus diferencias alrededor de la idea de Dios y se plantean, entre otras cuestiones, cómo se manifiesta Dios en los hombres o cómo se hace presente en sus vidas. Y para hablar sobre quién es Dios y qué sentido tiene en la actualidad, nos acompañan esta noche en Luces en la Oscuridad Javier Meloni, doctor y profesor en teología, licenciado en antropología cultural, jesuita y experto en diálogo interreligioso y mística comparada. Muy buenas noches, profesor Javier Meloni.
Muy buenas noches.
Gracias por estar con nosotros, profesor, una vez más.
Con mucho gusto.
Y también nos acompaña esta noche en el estudio José Cobo, licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona, profesor de la historia de la filosofía en el Colegio San Ignacio Sarriá, y ambos invitados son coautores de Dios sin Dios, de Fragmenta Editorial.
Buenas noches.
José Cobo, muy buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches también, gracias por estar con nosotros. Para empezar, decir que los dos pertenecéis a la tradición cristiana ignaciana, entiendo yo. Sin embargo, tenéis distintas visiones sobre lo que entendemos como Dios, ¿no? Pero antes de abordar el tema, ¿podemos decir que ambos, cada uno desde sus perspectivas, sois buscadores de Dios? José Cobo.
Sí. Entre otras cosas porque humanamente no podemos evitarlo. Otra cosa es que es lo que hayamos encontrado, aunque quizá la cuestión no es si podemos encontrar a Dios, sino si Él puede encontrarnos, o quizá me atrevería a decir cazarnos también.
¿Profesor Meloni?
Bueno, yo creo que si la palabra buscador es quizás la que más se aproxima a lo que los dos somos, ¿no? También me atrevería a decir buscadores y encontradores, ¿eh? Porque el que busca en el fondo es porque intuye que ya ha encontrado.
Las tradiciones bíblicas tienden a preguntarse quién es Dios, mientras que las orientales tienden a preguntarse qué es Dios. ¿Quién es Dios para vosotros, profesor Meloni?
Bueno, es una gran pregunta. Para eso sí. Hemos tenido la conversación.
Podríamos estar aquí toda una noche o varias
muchos
noches hablando.
Programas y muchos libros. Bueno, yo creo que es la pregunta última y primera del ser humano, ¿no? Si el ser humano está solo o hay una profundidad de la que ha emergido él y todas las cosas, ¿no? Entonces la pregunta por el origen y por el fin de todas las cosas y de uno mismo.
José Cobo.
Sí, no sé si podemos responder a esta pregunta, o al menos si podemos responderla tal y como esperamos por lo común. A mí me parece que es más fácil decir que no es Dios. Y lo que no es Dios, y a mí me parece que esto lo podemos decir desde la tradición bíblica, es precisamente ese fantasma bueno o ese espectro bonachón que creemos que está dentro ser de donde amparando nuestra existencia. A mí me parece que lo que podemos decir de Dios es que es aquello siempre pendiente de la existencia, por decirlo así. Y cristianamente lo que decimos es que de Dios no tenemos a otro que un crucificado en nombre de Dios.
En la Biblia, cuando Moisés le pide a Dios saber en nombre de quién tendrá que dirigirse al faraón de Egipto, Dios le responde: yo soy el que soy. Y leyendo vuestro libro, una de las definiciones de Dios que Javier Meloni encuentra más sugerentes es la de que Dios es la plenitud del ser que da el ser en plenitud, En Dios, su ser y su donación son inseparables. Él es y aquello que es pura donación. Como dice San Juan con palabras más simples, Dios es amor. ¿Estáis de acuerdo los dos?
Bueno, a mí me parece que por lo común cuando confesamos o declaramos que Dios es amor, lo que se entiende es que el amor es Dios, y a mí me parece que esto no es lo que encontramos en los textos bíblicos, si sabemos leerlos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de amor, no me parece que podamos separarlo del componente sacrificial. Amor y sacrificio van de la mano. Por tanto, cuando Juan declara que Dios es amor, ahí de algún modo hay que entender que Dios se sacrifica en la cruz de Jesús de Nazaret. Las implicaciones de esto yo creo que son enormes y probablemente aún no nos hayamos dado cuenta de lo que significa esto.
Profesor Meloni.
Coincido plenamente con el profesor Josep. El amor tiene un aspecto sacrificial. El giro de decir que no es lo mismo decir que Dios sea amor a que el amor sea Dios, me parece algo a profundizar, y por eso el libro es denso y hay que leerlo, los diálogos, varias veces, porque es sutil lo que se dice. Estoy de acuerdo en parte, porque creo que lo que Josep quiere subrayar es la trascendencia de Dios, que no se parece a nuestros amores muchas veces muy o fofos o factados, y de eso, de ese amor reducido nuestro, no podemos decir que sea Dios, pero sí que diría que el amor es Dios, en cuanto que es cualquier forma de amor humana, es participación de ese amor absoluto de Dios. Y en ese sentido sí que podría decir que toda forma de amor participa de Dios.
Y profesor Meloni, ¿por qué considera que Dios no existe tal y como se concibe actualmente a nivel general en la sociedad?
Bueno, ese es un punto bueno también de coincidencia con Josep Cobo, aunque a lo mejor luego también lo interpretamos un poco diferente. Diríamos que Dios no existe, sino que Dios es. Los que existimos somos las criaturas, que tenemos un comienzo, un desarrollo, un fin, y en cambio Dios no es una criatura más, es el que posibilita la existencia de las criaturas. Por lo tanto, están en dos planos diferentes. Decir que Dios no existe es una formulación en la que estoy y estamos los dos plenamente de acuerdo. Lo que pasa es que en un sentido muy diferente del ateísmo raso, como que se apropie esa afirmación.
O sea,
es claro lo que quiero decir.
Sí, o sea, que considera que Dios es y los que existimos somos nosotros, ¿no? Los seres humanos. Dios es la condición y la posibilidad
de que todo
lo demás exista, ¿no?
Y Él es absoluto, Él está fuera de toda posibilidad. Es lo que sostiene la posibilidad misma.
Profesor Cobo, ¿qué quiere decir cuando apunta que no se trata tanto de preguntarse si existe o no Dios, sino de preguntarse que en caso de que exista lo podamos seguir viendo o entenderlo como Dios?
Bueno, de hecho, cuando nos preguntamos si Dios existe o no, quizá deberíamos preguntarnos antes quién puede admitir la existencia de Dios. Lo digo por lo siguiente, porque supongamos que Dios fuera, efectivamente, ese, como decía antes, ese espectro bueno que tutela nuestra existencia desde el más allá. Si fuera así, claro, podríamos en un momento u otro, se supone que después de morir, encontrarnos con ese Dios. Y claro, aquí la cuestión es si con ello no habríamos hecho mucho más que ampliar las fronteras de este mundo. O, por decirlo con otras palabras, en el caso de que existiera algo así como una mente creadora, que en el caso de que el mundo no fuera el resultado de un desconcertante azar, sino que obedeciera a un plan, en el momento en que nosotros nos encontráramos con la mente creadora, no sé si podríamos admitirlo como señor de la existencia, porque para nosotros, hombres y mujeres modernos, una mente creadora no es más ni menos que una mente creadora. Es como si estuviéramos en Matrix, no sé.
Y profesor Cobo, ¿en qué sentido no está de acuerdo con la visión de la divinidad que tiene el profesor Meloni?
Bueno, porque si es que no lo he entendido mal, y aquí está Javier para corregirme, a mí me parece que en la visión de Javier hay aún un exceso de saber. O sea, cuando Javier dice que Dios no existe, pero es, claro, aquí el tema es en qué sentido es. Y una de las imágenes más gratas a Javier es la de Dios como océano, y en lo que al final acabamos fundiendo nuestra existencia como si fuéramos muñequitos de sal. Yo esto me parece que no es bíblico, es decir, la realidad de Dios, o sea, yo creo que Dios no existe, pero es real. Pero a mí me parece que la realidad de Dios es lo siempre pendiente de la existencia humana, y que por tanto estamos en manos de un otro que no existe. Pero por otro lado, no podemos dejar de estar abocados a ese gran otro que siempre difiere de cualquier cosa con la que podamos topar. Uh-huh. O sea, por decirlo de otra manera, la presencia de Dios es la presencia de una eterna ausencia, por decirlo de modo. Y esto es lo que somos.
Profesor Meloni.
Bueno, efectivamente, aquí hay el punto mayor de divergencia con Josep Cobo. Uh-huh. Mis fuentes no son únicamente bíblicas. A mí lo que me transformó hace 17 años fue ir a la India durante un año entero, aunque antes ya había estudiado antropología y ya me resonó con anterioridad, fue entender que la visión bíblica es una forma de acceso a Dios o una forma en la que Dios se ha revelado, pero no es la única referencia. Uh-huh. Hay desde las experiencias de los pueblos aborígenes y sobre todo pues la gran tradición oriental, donde efectivamente la imagen es más el océano que la de bueno, una presencia ausente como o presente pero esquiva, como puede ser quizás la experiencia del éxodo a lo largo del Antiguo Testamento, y luego también el gran drama de la muerte de Cristo, que me imagino que aparecerá en la conversación más adelante, ¿no? Uh-huh. Ese padre, padre, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Uh-huh. La referencia oriental es el punto de partida, ya cambia totalmente, ¿no? O sea, no es que estemos ante Dios, que también es una expresión que Josep Cobo utiliza mucho, ¿no? Sino que estamos en Dios, ¿no? Y como estamos en Dios, no lo podemos ver, pero no lo podemos ver porque sea ausente, sino porque sea tan presente que su cercanía no es invisible, porque es la que posibilita nuestra misma capacidad de ver, no solo de verle a Él, sino de verlo todo. Y en esa intrínseca presencia de Dios a las cosas es lo que se llama pues la oceanidad de Dios, ¿no? Claro, el muñeco de sal que se pierde en el mar, o se diluye en el mar, desde una concepción semítica y antropocéntrica o personalista, pues es entrar en una zona pues de disolución y de pérdida de identidad, y entonces entiendo que la tradición más occidental se encuentra como extraña ante eso. Uh-huh. Pero de una concepción oriental hay como un punto de partida donde todo está relacionado con todo. Y no hay un yo sustantivado, yo, tú, él, un ante ti, ante el otro, sino que es una interrelación de todo con todo, donde de lo que se trata es de descubrir que el propio punto de vista es solamente una parte en una totalidad mucho mayor. Y cuando pasa del propio punto de vista al punto de vista total, para decirlo así, es cuando se da la experiencia de Dios, o ver las cosas desde Dios, o en términos también más orientales, la realización o la iluminación.
¿Estáis de acuerdo los dos en que la relación con Dios es la relación con lo que nos trasciende? Profesor Cobo.
Depende de cómo entiendas esto. A mí me parece que lo que decimos cristianamente es lo siguiente, porque Dios no aparece por ningún lado, porque Dios no existe a la manera de cómo por lo común nos lo imaginamos, como si tratara del espectro bueno que decíamos antes. Puede encarnarse en aquellos que soportan precisamente el peso de un Dios en falta. Y por eso cristianamente decimos que la relación con Dios es la relación con el crucificado en nombre de Dios. Y más allá de esto, es mito, hipótesis, ilusión, entelequia.
Profesor Meloni.
O experiencia. Uh-huh. Es decir, una experiencia de totalidad donde esa ausencia de pronto se revela presente. Uh-huh. Y bien, diciendo. Entonces las palabras, estoy de acuerdo que las palabras son insuficientes, son manipulables, hablar de Dios trascendente o inmanente también es muy equívoco, y estoy de acuerdo con Josep Cobo en la cautela respecto del lenguaje. A veces las personas llamadas religiosas tenemos el peligro de hablar demasiado o de hacer ver que sabemos demasiado, y eso estaría en el punto opuesto de donde desearía yo situarme. Pero es cierto que ese peligro de caer en la evidencia de algo que es más que evidente tiene sus trampas.
Bueno, a mí me parece que el cristianismo está más cerca del ateísmo que de la religión.
Ahora hablaremos del cristianismo. Pero, profesor Meloni, ¿qué quiere decir cuando apunta que la trascendencia de Dios nos salva de nuestra impureza?
Bueno, pues un poco lo que quiere decir, yo creo, Josep Cobo, ¿no? Es decir, que Dios no es un espectro bueno. Si fuera un espectro bueno, no es trascendente. Es simplemente un poco más de lo que somos, pero elevado de nivel. Cuando decimos que es Dios trascendente, es que la palabra espectro ya es totalmente inadecuada. Es lo que posibilita nuestra condición misma de pensar, ser, desear, y por lo tanto nos preserva del deseo egoísta de convertir a Dios en algo que nos sirva, que nos consuele, que entonces simplemente utilizamos a Dios, ¿no? Y en eso estoy totalmente de acuerdo con el profesor Cobo, ¿no? Pero justamente la trascendencia de Dios es lo que hace que Dios no se deje utilizar y que no se agote simplemente en nuestras imágenes de un Dios bueno, porque nuestra idea de bondad también es muy corta, ¿no? Y por tanto trasciende nuestra idea de lo que es bueno, trasciende nuestra idea de que es justo, trasciende nuestra idea de que está presente o ausente, ¿eh? Y por lo tanto presente nos salva de reducir a Dios a lo que podamos pensar de él, decir de él o incluso desear de él, ¿no? Santa Teresa decía, Dios nos libre de que Dios escuche nuestros deseos, porque nos quedaríamos al primer paso del camino que hemos de recorrer, ¿no? Dios trasciende nuestros deseos, y para mí la cruz tiene algo que ver con esto, ¿no? Las imágenes mesiánicas que los discípulos y muchos tenían sobre Jesús se quedan prácticamente truncadas en la cruz, ¿no? Esa trascendencia de Dios es una ruptura, una cesión, ¿no? Y ahí es donde el ateísmo, yo creo que es un momento del proceso de la fe, porque es una purificación de nuestras imágenes empequeñecidas o infantilizantes de Dios. Pero no es la última palabra del proceso.
Qué confortante oírles a los dos, profesores. Qué enseñanzas esta noche. Entiendo que vuestra obra, Dios sin Dios, es una confrontación entre dos formas de entender el núcleo del cristianismo, ¿no? Y por lo tanto también de lo absoluto o de Dios, ¿no? ¿Qué diferentes visiones tenéis sobre el cristianismo? ¿Qué es lo que os diferencia al respecto?
José.
Bueno, yo diría que frente a lo que quizá entiendo que dice Javier, Jesús no participa de la realidad de Dios, no la ejemplifica, sino que precisamente porque soporta sobre sus espaldas el peso de un Dios en falta, puede ocupar el lugar de Dios. Y esto es lo que confesamos cristianamente, aunque también, siendo fieles a la verdad, cristianamente quizá confesamos demasiadas cosas y no todas acaban de ligar. Pero sí que me parece que el núcleo duro de la fe cristiana, lo que no dice tanto que Jesús es divino, porque si Dios fuera aquello de lo que podemos participar, pues hombres como Jesús han habido unos cuantos, sino que Dios es Jesús. Y esto, a mí me parece que altera significativamente lo que entendemos religiosamente por Dios.
En el prólogo de vuestro libro podemos leer que el pensamiento de Javier Meloni forma parte del credo de muchos cristianos liberales, mientras que el pensamiento de José Cobo suena más como contractural y extraño en estos ambientes. No propugna el conservadurismo de una ortodoxia que no se deja criticar por la razón, sino que encontramos en él la reivindicación de la esencia y la particularidad del cristianismo frente al sincretismo religioso y espiritualista de Javier Meloni. Profesor Meloni.
Bueno, es un prólogo provocador y que pone bien lo otros extremos donde de alguna manera nos situamos. Uh-huh. A ver, respondiendo sí. o resonando a la intervención que acaba de tener el profesor Cobo,
sí.
claro, nuestra concepción de Jesús es en esto radicalmente diferente, ¿no? Porque para mí lo que Jesús es la revelación de lo que somos todos. O sea, es eso humano sumergido en Dios. Y que porque está sumergido en Dios, pues tiene la sublimidad de la persona de Jesús. Y no que no. Entonces, Jesús es hijo único en cuanto que en Dios hay una única hijeidad, que es la creación entera. Y que cuando el ser humano se reconoce naciendo y brotando de Dios, entonces alcanza la conciencia de Jesús, ¿no? Alguien ha dicho, Jesús es lo que acontece cuando un ser humano se entrega del todo a Dios. Entonces, Jesús más que salvador, es revelador. Lo que pasa es que en él la salvación y la revelación se han culminado, digamos, han llegado a la plenitud. Y en cambio en nosotros eso está en proceso. O sea, Jesús nos salva porque revela lo que somos. Aunque nosotros estamos todavía en camino de una velación, porque la revelación completa solo ha acontecido en él.
Tal y como podemos leer en vuestro libro, Dios sin Dios, de Fragmenta Editorial, según el profesor Javier Meloni, en Jesús se manifiesta el máximo de donación por parte de Dios y del ser humano. Jesús es el punto de encuentro de las dos entregas, y esto es lo que manifiesta y expresa en la cruz. Dicho en palabras de Charles de Foucault, Jesús eligió el último lugar y desde entonces nadie se lo podrá quitar. Aquel lugar es el del inocente crucificado, y aquí es donde se da la plena revelación de lo que es Dios y la revelación de lo que el ser humano está llamado a ser. Plena donación, amor sin límites, absoluta desposesión de sí para dejar ser al otro. Profesor Cobo, en la antigüedad se entendía que un Dios es un poder del que depende la entera existencia del hombre. En este sentido, ¿por qué considera que la encarnación y su concepto supone la quiebra definitiva del sentido religioso de la palabra Dios?
Bueno, porque, claro, bíblicamente el Dios es el Dios de las víctimas. Claro, el Dios de las víctimas es el Dios de los sin Dios. Aquellos que no parece que gocen del amparo de Dios. Claro, cristianamente, ¿esto dónde lo podemos constatar? Pues en el episodio de Getsemaní, ¿no? Jesús le pide al Padre una confirmación de que todo eso que ha ido haciendo en vida tiene un sentido y no escucha nada. Jesús muere bajo el implacable silencio de Dios. Y es desde ese silencio que cristianamente podemos decir de Dios, no tenemos otra cosa que un crucificado que muere en nombre de Dios, es decir, a causa de Dios en su lugar, y que perdona a la víctima. El perdón del crucificado es central en el cristianismo. Sin ese perdón, yo creo que tampoco hablaríamos de Dios en la cruz.
Profesor Meloni.
Vamos a ver, ciertamente que la centralidad está en ese perdón. Ese perdón es lo que da sentido a esa muerte, porque si no se reproduciría una y otra vez no solamente la muerte del inocente, sino la impotencia, incluso la muerte en forma de rabia, de rencor, que todavía haría mucho más desastrosa esa muerte, ¿no? Lo que creemos como cristianos es que justamente porque en esa muerte hay amor, hay perdón, que es lo que significa la palabra perdonar, perdonar es dar sin medida, se produce la resurrección. Y la resurrección, efectivamente que no la podemos cosificar, no la podemos convertir en algo mítico, y ahí de nuevo con el profesor Cobo estoy de acuerdo en que hay que ser muy sobrio respecto de eso, pero no porque haya que ser sobrio podemos quitarle toda la fuerza de lo que implica el acontecimiento pascual, porque si no hubiera esa resurrección, esa muerte de Jesús inocente, como dice el profesor Cobo, pues no sé, una vez más, la destrucción de la víctima y la impotencia de un mundo que no tiene salida. La salida está justamente en que, asumiendo la muerte hasta el final, y una muerte en nombre de débiles, de los inocentes y de los victimarios, se produce un cambio en la historia, porque ahí hay la lugar más oscuro se convierte en lugar más luminoso por el amor con que se ha muerto. Y eso no solamente como un deseo o una buena intención, sino como un cambio de realidad, como un brote de vida en mayúscula que hace que los discípulos, totalmente frustrados, desanimados, con ganas de huir porque ha sido terrible lo que han vivido, adquieren de nuevo una fuerza que les hace proclamar que esa muerte tiene sentido. Entonces, y el silencio de Dios en la cruz se convierte en luz y en irradiación en la resurrección. Pero tiene que pasar antes por el silencio, porque Jesús no se puede saltar la cruz, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el mensaje de Josep Cobo es muy importante. El peligro de un cierto cristianismo que mirando la resurrección se saltara el paso de la cruz. Yo por eso me interpela mucho siempre cuando conversamos, y el libro para mí ha sido una ocasión de reflexión profunda, ¿no? Sobre una cierta tendencia que puede tener mi visión de saltarse partes fundamentales de lo que el cristianismo trata de acentuar en el foro de las religiones, ¿no? Que es la opción de Dios por la víctima, por el marginado, por el empobrecido, y que eso no lo hace desde afuera, sino desde el corazón mismo de lo que están viviendo los seres humanos esa situación, ¿no?
Podríamos estar horas hablando de quién es Jesús y cómo revela el misterio de Dios y de nosotros mismos, ¿no? Pero para avanzar en algunos de los puntos que podemos encontrar en vuestro magnífico libro, profesor Cobo, ¿considera que el sufrimiento que existe en el mundo no casa con la idea de la existencia de Dios y de su autoridad? ¿Es posible creer en Dios existiendo el mal en el mundo?
Hombre, un Dios que existe no existe. Como decía Bonhoeffer. Como también subrayábamos antes, la realidad de Dios ha de comprenderse como aquello siempre pendiente de la existencia, y de cualquier mundo, incluso del mundo sobrenatural, me atrevería a decir, si es que existiera. A mí me parece que el sufrimiento indecente de tantos y tantos hombres es una de las dos caras terribles de la existencia. De hecho, en el final del libro de Job, pero no la única cara, quiero decir, el final del libro de Job resulta muy, muy revelador, y del libro de Job hemos hablado con Javier largo y tendido en otras ocasiones. Claro, ahí, después de sufrimientos indecibles, Job interpela a Dios y Dios se le revela, llevándole de la mano y haciéndole ver las maravillas del mundo. Dice, mira, todo esto es debido a mí. Pero no se detiene ahí. Y a veces nuestras visiones religiosas se detienen ahí. Le coge de la mano y le pasea por el mar. El mar es la figura de lo abisal del infierno. Es como si cogiera a Job y lo paseara por Auschwitz. Dijera, mira, esto también es debido a mí. ¿Y cómo termina la historia? Pues con Job de rodillas, no entendiendo nada. No entendiendo nada. A mí me parece que incluso con respecto a la verdad de Dios estamos en manos de Dios, es decir, no hay saber, permanecemos en la perplejidad. Por un lado asombro, por supuesto, pero por otro lado escándalo. Y ese escándalo, ante el sufrimiento indecente de tantos y tantos hombres, me parece que no se resuelve en términos de un saber hipotético sobre lo que pueda pasar más allá.
Profesor Meloni, creo que considera que ante el mal y su interpretación es donde se encuentra más distanciado de José Cobo y su interpretación, ¿no?
Sí. Bueno, yo acojo y recojo su acento, que me parece muy importante no escabullirlo rápidamente en un cristianismo a veces demasiado fácil, como decía, en colgarse de la resurrección sin atravesar la cruz. Pero yo creo que ese escándalo del mal está incorporado en el Cristo crucificado y resucitado, o sea, en las llagas del Cristo resucitado. La resurrección incorpora el paso por el infierno y quedan trazas de ese infierno, pero transfigurado. En la lectura que acaba de hacer Josep del libro de Job, ahí diferimos, porque yo creo que el no saber de Job al final no es una perplejidad desorientada, sino es un gozo, yo así lo leo, como un de poder haber comprendido al fin que incluso esos leviatanes o esas figuras terribles que hay en el mar brotan de Dios como criaturas de un orden que en gestación está creando un mundo, digamos, en proceso, ¿no? Un mundo en que se superará la dualidad. Y esa dualidad está superada justamente en el Cristo crucificado, resucitado. Por lo tanto, el asombro de Job no es un asombro de desconcierto y de quedar todavía más desnudo, sino al contrario, el asombro de comprender, es por eso Dios me trasciende y Él es justamente integrando lo que yo desde mi humanidad no sé integrar, que es el dolor.
Sí, yo simplemente añadiría lo siguiente. Claro, si hay don y hay sufrimiento, esto es debido a la trascendencia de Dios, que no puede entenderse en términos de existencia, porque Dios trasciende cualquier existencia. La vida nos ha sido dada, y el lado oscuro de una vida que nos ha sido dada desde la trascendencia de Dios es el desamparo, es el sufrimiento indecente de tantos y tantos hombres. Por decirlo de otra manera, tanto la vida como don, como el desamparo y la desgracia, obedecen a una y la misma trascendencia, que en modo alguno puede entenderse como existencia de Dios.
Tenemos poco tiempo, me gustaría hablar con ustedes de tantos puntos que podemos encontrar en su libro, ¿no?, y de sus opiniones al respecto, ¿no? Por ejemplo, para el profesor Cobo, quien escucha la voz de Dios, escucha la voz, el clamor de los sin Dios, como la voz misma de Dios. En vuestra obra dais vuestro punto de vista sobre la revelación, pero ¿qué entendéis ambos como la llamada de Dios? ¿Cómo se produce, profesor Meloni?
Bueno, pues yo creo que cada cual tiene que escuchar cómo se produce esa revelación en su interior. Los relatos del relato bíblico, que el paradigmático primero es la zarza ardiente en el Sinaí, pues está claro que es una metáfora, ¿eh?, de algo que sucedió interiormente en Moisés, que pasó de ser alguien que había huido de la dificultad en Egipto, sea la que fuera la situación compleja en la que viviera, que estaba tranquilo pues con sus cabras y en la tribu de beduinos que lo adoptó, y esa revelación lo saca de sí mismo y convierte su vida en misión, ¿no? Entonces la revelación es una transformación de la persona que, de vivir cerrada en sí misma, se abre al trascendente, que es Dios, y a los demás con una misión de servicio. O sea, el signo de que hay revelación es que hay transformación en la persona que la recibe. Sea personas individuales, grupos o pues grandes colectivos, ¿no?
Sí. Yo simplemente diría que si escuchas la voz de Dios y esa voz no es el clamor del pobre, sufres un delirio.
Como bien decía, ¿no? Quien escucha la voz de Dios, escucha la voz, el clamor de los sin Dios, ¿no?
Sí. Es un delirio, quiere decir, algo que solo tiene que ver contigo. Como quien dice. Sí.
¿Y esa llamada de Dios, cuál es su punto de vista, profesor Cobo? ¿Qué es la llamada de Dios?
Esto, es decir, precisamente porque no hay Dios que ampare la existencia del hombre, podemos escuchar el llanto, la voz de los que sufren el desamparo de Dios, precisamente como la voz misma de Dios.
¿Y a qué os referís cada uno cuando habláis del silencio de Dios? José,
pues profesor. A esto. Sí, sí.
A esto mismo.
A esto mismo, sí, sí.
Profesor Meloni.
Bueno, ahí también diferimos con Josep, ¿no? Para mí el silencio es ese fondo de presencia que está detrás de todo. Entonces, acallarse es dejar que se manifieste esa presencia que es silenciosa y que está por doquier, por otra parte, ¿no? Perfecta quietud derramándose por doquier. Incluso en el dolor de la víctima del sufrimiento hay una presencia que puede ser escuchada. Y hay testimonios de los campos de concentración donde, junto al horror terrible, de los torturadores, de lo que más execrable que podamos imaginar, pues vidas como de Maximiliano Kolbe o de Hillesum o Víctor Flan. Planck, en aquel libro precioso que tiene sobre la en busca del sentido de la vida, donde en el infierno hay una presencia también, ¿no? Hay la presencia. Claro. Y es a eso yo le llamo silencio, a callar nuestro propio ruido, incluso el ruido del dolor, para que emerja esa otra dimensión, ¿no?, que está en la misma vida que estamos viviendo. Para mí eso es el silencio.
Profesor Cobo.
Esa capacidad de escuchar.
Casi completamente de acuerdo. A mí me parece que todo se nos da desde el silencio, desde la nada de Dios, y no solamente el llanto y el clamor, sino también la vida de esos hombres y mujeres que se ponen en manos de los otros, y la experiencia misma de la vida como don solo es posible desde la nada de Dios. Sí.
El profesor Meloni apunta que el profesor Cobo se refiere a un silencio que es ausencia de Dios. Es el silencio que aterra, el mutismo de Dios. En cambio, el propio profesor Meloni apunta que cuando habla del silencio de Dios se refiere a su inminencia, a una presencia tan próxima a nosotros que no es alcanzable ni por las palabras ni por el pensamiento, porque es una inmediatez que no pasa por el discurso de la mente, sino por la apertura del corazón. Profesor Cobo, ¿el ser humano es la imagen de Dios o considera que más bien es la huella de Dios?
La imagen como huella. Claro, la idea de huella me parece más fecunda que la de imagen. La idea de imagen también tiene su qué, como ahora intentaré subrayar. Claro, ¿qué es lo característico de la huella? Pues que solo aparece cuando el pie ya ha dejado de tocar la tierra, ¿no? Si nosotros somos imágenes porque encontramos a la realidad de la que somos imagen en falta, precisamente, pero no porque seamos una copia, aunque en grado menor, de lo divino.
Profesor Meloni.
Es muy sugerente lo que acaba de decir Josep, ¿no?, sobre la huerta. Es lo que queda después de que alguien pues ha dejado su planta ahí, ¿no? O sea, el que ha pasado, ¿no?, el ausente. Y los místicos también hablan continuamente, ¿no?, de esa ausencia que despierta el deseo, y justamente en el espacio que hay entre que permite esa presencia hay el crecimiento, ¿no?, y el éxodo de la humanidad y el proceso de las cosas y tal, ¿no? Y la imagen entendida como proceso me parece que es lo que quiere decir el Antiguo Testamento, ¿no? Si fuera la imagen como copia, pues estaríamos de nuevo en una mirada muy corta, ¿no?, de lo que significa ese ser imagen de Dios. De hecho, se dice que somos imagen y semejanza, y con la caída original perdimos la semejanza, estamos en la tierra de la desemejanza, la imagen queda indeleble, pero todo el proceso de la humanidad es por recuperar esa semejanza perdida, ¿no? Y en ese sentido pues, tendríamos la huella que acaba de decir Josep muy bellamente.
El profesor Cobo considera, leyendo vuestro magnífico libro, que si nosotros somos la imagen de Dios, no es porque dentro de nosotros habite Dios, sino porque somos la huella de Dios. Profesor Cobo, ¿por qué a lo largo de la obra insiste en la división del tiempo entre los tiempos del hombre y los tiempos de Dios?
Porque a mí me parece que lo que podamos decir de Dios bíblicamente no puede entenderse en términos espaciales, que es habitualmente como entendemos la diferencia entre hombre y Dios, es decir, como si Dios estuviera más allá, en otro mundo. Fíjate que todas estas imágenes son geográficas, espaciales, ¿no? Pero a mí me parece que todo lo que podamos decir significativamente de Dios acontece en los tiempos de Dios, que por definición son catastróficos. De hecho, la palabra catástrofe significa literalmente, como sabe cualquier lector de Asterix, claro, la caída del cielo sobre nuestras cabezas.
Sí, la creencia que tenían los galos.
Exacto,
sí.
El mayor temor de la antigüedad.
Sí.
Claro, ahí donde el hombre ya no puede confiar en su posibilidad, ahí deviene inteligible el lenguaje sobre Dios. Fuera de los tiempos de Dios, ahí donde nosotros podemos aún confiar en nuestra posibilidad, aunque esta posibilidad esté incluso garantizada religiosamente, no hacemos otra cosa que petar la charrada, como quien dice.
Uh-huh. Profesor Meloni, ¿qué entiende por experiencias de Dios?
Respondo
sí,
recogiendo también la pregunta que le he hecho a
sí, por favor.
Josep, ¿no?
Sí, por favor.
Porque lo del tiempo de Dios, que me parece muy sugerente, pero tramposo si el tiempo de Dios lo diferimos al futuro. Yo entiendo que el tiempo de Dios es la profundidad del instante. vivido en toda su pureza, en toda su entrega. Cuando eso se da, estamos en el tiempo de Dios. Y eso es, al mismo tiempo, la experiencia de Dios. O sea, Dios es trascendente e inmanente a cada instante. Y es, se abre el tiempo de Dios cuando nosotros estamos totalmente receptivos a su manifestación. Y ese es el aquí y ahora. Es cierto que la historia está entre el todavía no y el ya sí. Y diría que Josep resalta el todavía no de la historia y yo el ya sí. Y probablemente hemos de caminar juntos porque las dos cosas son ciertas.
Bueno, yo tampoco he dicho que los tiempos de Dios sean tiempos futuros. Lo son cuando aún confiamos en nuestra posibilidad. Pero Auschwitz, los tiempos de Auschwitz son los tiempos de Dios, como quien dice. Sí, sí. Y el sí, perdona, y el sí de Dios se da precisamente ahí.
El profesor Meloni apunta que no es que se den de vez en cuando experiencias de Dios, sino que todo es experiencia de Dios, porque nuestra realidad está en Dios. ¿Es así, profesor?
Bueno, sí, claro, eso tiene que ver con la experiencia oceánica que decía antes, ¿no? O sea, es que incluso diría algo más, aunque quizás Josep diría que eso es saber demasiado. Pero yo me atrevería a decir que la realidad completa es Dios experienciándose a sí mismo. Y cuando nosotros descubrimos que no somos sino Él haciéndose en nosotros, es cuando entendemos que la experiencia humana y la experiencia de Dios es la misma, en cada instante de lo que vivimos.
O sea que todo lo que experimentamos es experiencia de Dios, entonces, profesor Meloni.
En el sentido genitivo del término, o sea, experiencia suya, no experiencia nuestra de Él, sino suya de nosotros.
José Cobo apunta que Javier Meloni suele decir que la experiencia de Dios tiene mucho que ver con el deseo de Dios. Y a mí me parece, apunta el profesor Cobo, que Dios no es deseable, no es preferible. Nadie puede preferir sensatamente que el Dios bíblico, el Dios que te convierte en rehén de tu hermano, irrumpa en su vida. Sin embargo, es cierto que no hay más vida que la que ese Dios pueda darnos.
Sí. Así, así tal cual. A mí me parece que el Dios bíblico es interrupción. Y te interrumpe precisamente como decíamos antes, desapareciendo del mapa. Y ahí donde Dios desaparece del mapa, nos convertimos en rehenes del hermano. La demanda infinita a la que estamos sujetos en nombre de Dios es lo que en modo alguno podemos desear.
El libro Dios sin Dios es el número 100 de los publicados por Fragmenta desde su fundación en el año 2007. Como decimos en esta obra, el jesuita y antropólogo el profesor Javier Meloni y el profesor de filosofía José Cobo muestran sus diferencias alrededor de la idea de Dios, una confrontación que se estructura en dos partes. En la primera se aborda la revelación, la cristología, el mal y la vida en el espíritu, y en la segunda se habla del silencio, la palabra y la acción. Podríamos estar horas y horas, me apetecería mucho, pero soy consciente de que a estas horas de la noche ustedes tampoco tienen tiempo para dar más cobertura, aunque nos gustaría desde Luces en la Oscuridad volverlos a convocar y seguir profundizando en muchos de estos puntos, ¿no?, que son trascendentes, que son tan importantes para el ser humano, comprender, ¿no?, comprender qué es Dios, cómo vive Dios en nosotros, y todas las preguntas, los interrogantes que como seres humanos nos hacemos, ¿no? Para terminar a los dos profesores, ¿cuál es el camino que hoy puede acercar a los hombres al fundamento misterioso de la realidad que algunos llaman Dios, profesor Meloni?
Yo creo que vivir en estado de abiertos, o sea, el ser humano, comprenderse a sí mismo como un ser en proceso, que no es más que el comienzo de una posibilidad, que cuanto más abierto está, más se revela el fondo del que emerge él mismo y todo.
Yo diría que, como siempre, los pobres.
Los sin voz.
Sí.
Ese es el camino.
No hay otro.
Pues Javier Meloni, profesor, doctor y profesor de teología, licenciado en antropología cultural, jesuita y experto en diálogo interreligioso y mística comparada. Mil gracias por estar con nosotros esta noche en Luces en la Oscuridad, profesor Meloni.
Gracias a vosotros de interesaros por estas cosas, ¿no? De verdad.
Por favor.
No es fácil, no, ni es evidente, ¿no? Y para nosotros también es muy grato que pueda tener eco en programas como el vuestro. O sea, que gracias a vosotros.
¿No? Muchísimas gracias a usted y le esperamos en una nueva edición, por favor.
Si Dios quiere.
Y a José Cobo, licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona, profesor de la historia de la filosofía en el Colegio San Ignacio Sarriá en Barcelona, y ambos invitados, coautores de Dios sin Dios, de Fragmento Editorial. Gracias, profesor Cobo.
A vosotros.
Mil gracias por estar con nosotros. A los dos, mil gracias y hasta una nueva edición. Los dos coautores, como decimos, de Dios sin Dios, de Fragmento Editorial.